Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Legisladores se posicionan en confirmación de juez Kavanaugh con miras a elecciones legislativas. Se inicia proceso de postulación para programa de lotería de visas, con varios países latinoamericanos fuera de concurso. A pedido de diversas organizaciones, Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide evaluar búsqueda de desaparecidos en El Salvador. Y las acciones del gobierno nicaragüense para limitar las protestas antigubernamentales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Días críticos se avecinan para el nominado a la Corte Suprema de Justicia Brett Kavanaugh. El Senado de Estados Unidos tiene prevista la votación de confirmación para antes del fin de semana. Esto mientras el FBI investiga las denuncias de agresión sexual que pesan en su contra.
Semana crítica para el nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema.
Una cosa está clara, el Senado llevará a cabo la votación sobre el juez Kavanaugh aquí, en este hemiciclo, esta semana.
El líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, lo tiene claro. Independientemente de las conclusiones que presente el FBI antes del fin de semana sobre las denuncias de agresión sexual que pesan sobre el magistrado, un caso que ha trascendido al terreno político.
Aquí, en este hemiciclo, esta semana nuestros colegas demócratas intentarán cambiar las metas y posponerlo todo otra vez.
Acusar a los demócratas de retrasar innecesariamente la nominación de un juez de la Corte Suprema es descarado e hipócrita cuando viene de un líder que demora más de 300 días la nominación de un juez de la Corte Suprema hasta que su partido se aseguró la posibilidad de ganar la Casa Blanca.
El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, se refiere al juez Merrick Garland, nominado por Barack Obama en su última etapa en la presidencia y finalmente rechazado por los republicanos que acabaron presentando a su propio candidato con Donald Trump ya en la Casa Blanca.
La verdadera cuestión en la confirmación del juez Kavanaugh va a ser si hay algo que haya dicho bajo juramento tan contradictorio con lo que encuentre el FBI como para persuadir a los republicanos del Senado para que cambien de idea, porque con toda honestidad, los demócratas ya han decidido, y probablemente podemos decir lo mismo ya de ambos bandos.
El presidente, por su parte, sigue dando su apoyo a su nominado con afirmaciones como esta.
Es un momento aterrador para hombres jóvenes en Estados Unidos. Pueden acusarte de algo que no has hecho. Es un momento muy difícil.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos e Israel sellan su histórica alianza con la entrada en vigencia de un acuerdo que contempla mayor financiación para programas de seguridad y defensa. Una iniciativa que, según analistas, puede ser vista como una provocación por Rusia y países de Medio Oriente.
38 mil millones de dólares en 10 años. Es esta la cifra que el gobierno de Estados Unidos, a partir del nuevo año fiscal, dará a Israel para incrementar sus capacidades militares avanzadas y garantizar su seguridad, como resultado de un acuerdo llamado Memorándum de Entendimiento. Yosef Livne, ex embajador de Israel, explica cuál, según él, es el mensaje de este memorándum.
La alianza entre Estados Unidos e Israel sigue vigente, es fuerte, es sólida y se va a mantener por muchos años más.
El acuerdo es por 8 mil millones adicionales respecto al precedente memorándum. Y como afirma el ex embajador, este dinero es necesario considerando la región donde está ubicado Israel.
Hay muchas fuerzas irresponsables que están amenazando no solamente a Israel, sino también a otras fuerzas, otros países. Muchos de ellos son aliados y amigos de Estados Unidos.
Sin embargo, afirma Lajos Szasdi, analista de asuntos internacionales, este dinero podría tener un efecto desestabilizador para la región, porque parte de los fondos se utilizarán para comprar cazas bombarderos F-35I.
Es realmente un avión de ataque, un caza bombardero, que fue diseñado para penetrar por su invisibilidad al radar las defensas antiaéreas del enemigo. O sea que sería en ese sentido un arma ofensiva más que defensiva, y eso sería visto como una amenaza para países vecinos de Israel.
Según Szasdi, este acuerdo también podría ser visto negativamente por potencias como Rusia e Irán.
Si no hubiera habido guerra de Siria, si no hubiera habido intervención de Estados Unidos, de Israel en Siria, etcétera, en apoyo a grupos insurgentes que yo considero terroristas y que los rusos también lo consideran, pues quizá la cosa quedaría allí.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Este miércoles se inicia el periodo de postulación para el programa de visas de diversidad del gobierno de Estados Unidos. Unas 50.000 tarjetas de residencia serán otorgadas en un proceso del que están excluidos ciudadanos de varios países latinoamericanos.
Comienza la inscripción de la lotería de visas, mediante la cual el gobierno de Estados Unidos otorga más de 50.000 residencias permanentes. El proceso, que se extiende hasta el 3 de noviembre, requiere que el solicitante ingrese en la página web del Departamento de Estado, donde se refiere al programa de visas por diversidad.
No tiene que pagarle a nadie para que le haga la planilla. Es electrónico, usted no va a recibir ningún tipo de mensaje de nadie diciendo que se ganó la lotería.
La abogada de inmigración María Trina Burgos explicó que existen países que están fuera del programa de lotería de visas, cuyos ciudadanos no pueden presentar solicitud. Entre esas naciones están Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, India, Jamaica, Nigeria, Perú, entre otros.
La cuota que hay anual de visas a través de la lotería es una cuota limitada, y entonces el Departamento de Estado de repente da más visas de la cuenta, pero también vuelven a meter países. O sea, no solamente que quitan, también vuelven a entrar países. Entonces son buenas noticias también a veces, ¿no? Pero este año quedó igual que el año pasado.
Hay quienes están detrás de este programa de diversidad de visas, empezando por la Casa Blanca. La abogada afirma que una vez que se anuncian los ganadores, estas personas deben ser objeto del escrutinio federal.
Quienes critican este programa dicen que viene cualquiera. Realmente eso no es la idea, porque también hay el estudio del background check, que es la parte criminal, que dice, no, que por la lotería viene cualquier persona. No, señor, hay que hacerle el background.
La Voz de América solicitó una declaración del Departamento de Estado sobre la puesta en marcha de este programa. Hasta el cierre de la edición no se había recibido respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, organizaciones de derechos humanos piden acción de la CIDH en El Salvador. ¿Y cómo se conforma diáspora venezolana en Estados Unidos?
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió autorización al gobierno de El Salvador para ingresar al país y evaluar el proceso de búsqueda de desaparecidos durante la guerra civil. Organizaciones de derechos humanos denuncian poca colaboración del gobierno en el proceso.
A menos de un mes de creada la primera comisión de búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno que autorice su entrada al país para evaluar cómo se está llevando a cabo el proceso de identificación de víctimas de la guerra civil. La comisionada de Corabúsqueda, Leonor Arteaga, explicó a La Voz de América la importancia de este acompañamiento.
Existe una sensación de urgencia, ¿no? Los familiares están falleciendo, existe aún hoy mucha resistencia de sectores militares de dar información, de otras áreas del gobierno de no colaborar.
Pues señala que las cifras de organizaciones internacionales duplican los números oficiales de víctimas. Según respuesta del gobierno salvadoreño, el acompañamiento se organizaría para inicios de 2019, tras las elecciones presidenciales, buscando reforzar el apoyo para obtener resultados en la búsqueda.
Es una comisión que está bajo, digamos, la estructura del Ejecutivo, y en ese sentido es muy importante que haya un apoyo directo desde el canciller y desde el presidente de la República.
Lo anterior teniendo en cuenta que Conabúsqueda fue creada por decreto y no como ley que deba sostenerse con los cambios de gobierno, por lo que Edison Lanza, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insistió en la importancia de la cooperación institucional.
Para que haya verdad y justicia, un aspecto muy importante es el acceso a los archivos militares o la producción de los mismos cuando han sido destruidos.
Por su parte, representantes del gobierno, en la sesión convocada por miembros de la sociedad civil, se comprometieron a continuar con el trabajo y con hacer llegar a la Fiscalía la solicitud de la organización de saber cuántas investigaciones sobre desapariciones están en marcha. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La comunidad venezolana no solo crece en países latinoamericanos. En Estados Unidos, la diáspora también se ha extendido en 49 de los 50 estados, según un reciente estudio. Crecimiento que se atribuye a la crisis que atraviesa Venezuela.
De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, más de 400.000 venezolanos viven en territorio estadounidense y la cifra se ha incrementado desde 2005. Un aumento progresivo también ha ocurrido si se observa el número de estos ciudadanos que han obtenido residencia permanente, según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional. En Washington, Francisco Márquez dirige la Fundación Visión Democrática. La organización busca identificar a la diáspora venezolana en Estados Unidos. Y según un reciente estudio elaborado por ellos, hay venezolanos establecidos en 49 de los 50 estados de la Unión Norteamericana con petición de residencia permanente.
En el año 2009, vimos que habían venezolanos aplicando esta residencia permanente en 22 estados de Estados Unidos. Solo no habían venezolanos aplicando en Vermont y Alaska, cosa que no superó nuestras expectativas, porque antes, históricamente, la migración venezolana estaba concentrada principalmente en Florida y Texas. Ya estamos en 49 de los 50 estados.
Y según los datos recogidos por esta organización, más del 50% de quienes solicitan el beneficio migratorio tienen un nivel educativo superior, y grandes empresas multinacionales estarían contratándolos y ofreciéndoles la posibilidad de cambiar su estatus migratorio.
Estas son muy, muy buenas personas. Vamos a cuidar a esa gente.
El presidente Donald Trump se refirió recientemente en Naciones Unidas a la población venezolana que vive en su país, específicamente a los que residen en Doral, Florida. Muchos de ellos quienes llegaron a territorio estadounidense escapando de la violencia y persecución en Venezuela, y engrosan ahora la larga lista de solicitudes de asilo. Pero Márquez identifica las necesidades de quienes se integran a una nueva cultura, más allá de aquellas relacionadas al orden legal.
Muchos venezolanos llegan no solo con temas de estatus migratorio, también llegan con cicatrices emocionales. Hay que dar un apoyo emocional a todo aquel venezolano que está llegando. ¿Y cómo haces eso? Creando comunidad.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras el gobierno de Venezuela anunció la entrada en vigencia de la criptomoneda Petro para operaciones internacionales, legisladores opositores cuestionaron la legalidad de la divisa para realizar transacciones. Aseguran que su vigencia compromete las reservas petroleras inalienables.
En medio de una crisis económica y financiera sin precedentes, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro anunció que con el Petro, la criptomoneda de Venezuela, cuya creación fue anunciada en diciembre de 2017, se buscará convertir a Venezuela en una potencia a escala internacional.
Ha nacido con tecnología propia, con esfuerzo propio. En un país libre e independiente, ha nacido la moneda digital petrolera, el Petro. ¡Bienvenido, Petro!
Mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro oficializó la puesta en marcha de la criptomoneda Petro, desde el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, lo catalogaron como un fraude a la nación.
El Petro es una estafa y además el Petro es ilegal.
porque se intenta convertir en moneda de curso legal en Venezuela, lo cual no es posible sin las modificaciones de ley correspondientes, y además porque pretende comprometer reservas petroleras que son inalienables.
Esa locura, por ejemplo, decir ahorita que van a vender el crudo y vamos a tener que comprar gasolina pagando con el petro, ese petro no existe.
Ciudadanos consultados en el casco histórico de la capital venezolana expresaron opiniones a favor y en contra de la criptomoneda, aunque coincidieron en que es necesaria más información.
Un sistema que le está planteando a ver si puede mejorar la economía, que está un poco complicada, no conozco bien el sistema.
Bueno, me parece bien porque son medidas que está tomando este gobierno. Y si lo está tomando este gobierno es porque realmente es necesaria.
¿Va a adquirir su petro?
¿Cómo? Claro que sí. Sí, claro que sí, señor. Y el oro también.
El mandatario venezolano destacó que con el inicio de las operaciones de intercambio comercial dentro y fuera de Venezuela, los habitantes del país sudamericano tendrán acceso a la primera moneda digital petrolera, tanto para el ahorro como el gasto y la inversión. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
En breve, respuesta del gobierno de Nicaragua a las protestas antigubernamentales. ¿Y quiénes son los ganadores del Nobel de Física?
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una nueva movida, el gobierno de Nicaragua busca restringir el derecho de los ciudadanos a manifestarse. Así lo aseguraron expertos consultados por La Voz de América respecto a una nueva disposición de la Policía Nacional que declara ilegales las manifestaciones antigubernamentales.
Continúan las denuncias de detenciones de manifestantes opositores en Nicaragua. Según informes, estas acciones de la Policía Nacional se intensificaron luego de que la institución declarara ilegales las marchas por considerarlas violentas. Además, las autoridades anunciaron que arrestarán a quienes organicen protestas contra el gobierno.
Los convocantes son responsables y responderán ante la justicia de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades ilegales.
El abogado Fanora Vendaño afirmó a La Voz de América que la normativa policial es ilegítima porque viola la Constitución de Nicaragua, la cual garantiza el derecho a la libertad de expresión y movilización.
Se violentan más de 22 artículos constitucionales con una sola normativa de ese tipo, pero fundamentalmente se está violentando el artículo 6 y el artículo 54 constitucional. aquí tenemos derecho a expresarnos en manifestaciones públicas sin previo permiso de la autoridad, porque es un derecho fundamental movilizarnos.
Algunos manifestantes que pidieron a La Voz de América proteger sus identidades rechazaron esta medida y exigen que se respete su derecho a manifestarse.
Ya estamos hartos de que el presidente nos esté reprimiendo. Por favor, dejen de reprimirnos.
Nosotros pedimos que el pueblo se una cívicamente para que esta dictadura se acabe.
A pesar de esta nueva disposición de la policía nicaragüense, los adversarios de Daniel Ortega aseguran que seguirán en las calles hasta que se reanude el diálogo nacional que tenga como propósito el adelanto de las elecciones presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Por primera vez en 55 años, una mujer recibe el Premio Nobel de Física. Se trata de la canadiense Donna Strickland, quien junto a otros dos físicos de Estados Unidos y Francia fueron galardonados por sus investigaciones en la física del láser.
La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó de manera compartida el Premio Nobel de Física al estadounidense Arthur Ashkin, al francés Gerard Mou y a la canadiense Donna Strickland.
El láser es verdaderamente uno de los muchos ejemplos de cómo un llamado descubrimiento del cielo azul en la ciencia fundamental puede eventualmente transformar nuestra vida diaria.
Según la Academia, Ashkin desarrolló pinzas ópticas que pueden atrapar, sin dañar, partículas diminutas como virus. Strickland y Mu ayudaron a desarrollar impulsos láser cortos e intensos que tienen amplias aplicaciones industriales y médicas. Hablando desde su oficina en la Universidad Politécnica de Paris-Saclay, horas después del anuncio del premio Nobel, Mu dijo que era sorprendente y podría allanar el camino para proyectos más grandes que estudian interacciones láser más intensas. Entre tanto, Strickland es la primera mujer en 55 años en recibir el Premio Nobel de Física. Al hablar sobre el hecho de ser la tercera mujer en recibir el galardón en esta categoría, Strickland dijo confiar en que esta oportunidad agilice la entrega del galardón a un ritmo más rápido. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Indonesia está en una carrera contra el tiempo para salvar a más víctimas de un devastador terremoto y tsunami en las islas de Celebes, dijo el martes el gobierno. Entre tanto, la cifra oficial de muertos aumentó a más de 1.200 y los saqueos alimentaban los temores a la anarquía. Cuatro días después de la doble catástrofe, las autoridades temen que el número de víctimas aumente, ya que la mayoría de los muertos confirmados hasta ahora provienen de Palu, una pequeña ciudad a 1.500 kilómetros al nordeste de Yakarta, pero algunas áreas remotas están incomunicadas. El sismo de magnitud 7.5 provocó luego un tsunami, destruyendo carreteras y puentes, y aún no se han determinado las pérdidas. En segundos, un nuevo aliado contra el dopaje deportivo y borrando los límites de la robótica y los vehículos no tripulados.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$15 por hora aumentará Amazon el salario mínimo a todos sus empleados en Estados Unidos, anunció la compañía este martes. La medida entrará en efecto a partir del mes próximo y beneficiará a más de 350.000 trabajadores e incluye puestos de tiempo completo, tiempo parcial, temporario y estacional, así como empleados de Whole Foods. La Confederación Deportiva de Suecia presentó a Molly, el primer perro antidopaje del mundo. Esto en un intento por ampliar los esfuerzos del país para reducir el uso de dopaje para mejorar el rendimiento en el deporte.
Molly puso obstinadamente a trabajar su nariz experta olfateando tramposos. Ella encuentra rápidamente sustancias relacionadas con el rendimiento en este vestidor de hockey sobre hielo. Las drogas fueron plantadas como parte de un ejercicio de demostración.
Hoy tenemos nuestra nueva herramienta, como algunos de ustedes han escuchado. Es Molly, y es la primera perra de búsqueda antidopaje del mundo. Solo está entrenada para sustancias dopantes.
La Federación Deportiva Sueca quiere que Molly amplíe sus esfuerzos para reducir los trucos de las drogas deportivas. Ella vive con los SUS, un equipo de marido y mujer de oficiales antidopaje. Los tres aparecen sin previo aviso en eventos deportivos para realizar búsquedas. Molly fue entrenada por los funcionarios de aduanas.
Puede detectar muchas sustancias, por supuesto, esteroides y, por cierto, testosterona. Y también hay muchas otras sustancias que puede detectar. Puede detectar polvos, tabletas e incluso ampolletas con líquido, ampolletas cerradas con líquido. Ella también las detectará.
Los SUS no revelan qué sustancias puede detectar Molly, pero ya está teniendo un impacto. Después de que Molly encontró sustancias, a veces en frascos sellados, varios atletas han sido llamados para realizar pruebas. Se demostró que varios habían ingerido drogas ilegales.
Creo que ella puede hacer que alguien no tome una sustancia porque nunca saben cuándo nos presentamos y ya hemos ganado si podemos hacer que una persona no tome una sustancia dopante.
Otros grupos antidopaje están pensando en usar perros como Molly para ayudarlos a poner en evidencia los trucos del mundo del deporte. Henry Llanos, Voz de América.
Un prototipo de vehículo no tripulado desdibuja los límites entre un dron y un robot. Se trata del Aerial Biped, cuya creación es obra de un estudiante de la Universidad de Tokio y que además está inspirado en la naturaleza.
Medio dron, mitad robot. El robot Aerial Biped es capaz de imitar el andar con la ayuda de dos piernas y una cabeza voladora. Un año en la elaboración y dibujo es inspiración de la naturaleza.
Me inspiraron las aves que se agitan mientras corren, mirando desde atrás. La parte doblada es el llamado talón, y esa parte se veía bien, como flamencos y avestruces. Se puede decir que fueron el modelo para este protocolo.
La cabeza está hecha de cuatro rotores de drones que ayudan a mantener el robot equilibrado.
Mi objetivo es desarrollar un robot que tenga la capacidad de mostrar el movimiento humano más dramáticamente. Por ejemplo, los que pueden bailar o hacer ballet con la tecnología actual, esos robots son difíciles de desarrollar.
Aunque no es completamente bípedo, el Aerial Biped es una visión emocionante del futuro de la robótica. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Mantener la buena salud de sus mascotas para algunos en Perú incluye la bendición conferida en la previa de las celebraciones por el Día de San Francisco de Asís, patrono de los animales. Un grupo de fieles llevaron a sus mascotas hasta una iglesia católica en Lima para lograr la bendición con agua bendita por parte de un sacerdote franciscano. Les dejamos con la tradicional ceremonia. Les informó Belén Mora.